Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a comunicar con Israel para hablar de las vanguardias con Yael Macías. ¿Qué tal, Yael?
Hola Jorge, muy bien, aquí pasando el habitual calor del verano en Tel Aviv, que parece que no termina nunca, pero por lo demás muy bien. Mientras tenga uno un aire acondicionado, un masgan cerca, la verdad que ni tan mal.
O si no, viajar a otro sitio, pero para eso tiene que pasar por el aeropuerto. ¿Y qué pasa con el aeropuerto? Porque los aeropuertos de Israel, cuando se abren, fuera de tiempos de pandemia, pues están abarrotados de gente, ¿no?
Sí. Ya estaba mala cosa antes de la pandemia, después ya ha sido catastrófico. Y bueno, ha salido mucho en las noticias en los últimos meses de lo difícil que es viajar hoy en día, de la experiencia horrible que pasa la gente cuando pasa por el aeropuerto de Ben Gurión, porque da igual que llegues con 4 horas de antelación o con 2, al final acabas estancado en una cola, ya sea para el control de seguridad inicial, para el check-in, para el control de seguridad de equipajes, de pasaportes. Como ahora han quitado el elemento humano y sencillamente uno tiene que escanear el pasaporte por la máquina y no tiene que hacer nada más, pues eso precisamente sí que funciona mejor. Pero la experiencia ha sido muy complicada y creo que esto ha sido ya el detonante para que se emprenda una nueva iniciativa a mano de la Autoridad Aeroportuaria de Israel. Y lo que han anunciado esta semana es un plan para que en el año 2023 el aeropuerto de Ben Gurión se vuelva un aeropuerto más digitalizado. O sea, todos los procesos que uno puede hacer con una máquina y no tener que estar en una cola y esperar a que la atienda alguien y entablar una conversación, y bueno, ya sabemos cómo les gusta a muchos israelíes discutir y pelear, lo cual alarga mucho el tiempo de espera en las colas, pues ahora serán pequeños kioscos, que esto es algo que existe en aeropuertos de todo el mundo desde hace ya varios años. Y bueno, en el aeropuerto de Ben Gurión, como digo, hay algunos procesos que sí que se pueden hacer de forma ya más automática mediante cosas que ya están digitalizadas, pero la interacción, pues eso, ¿no? En el control de seguridad inicial, el check-in y demás. Entonces, se van a instalar estos pequeños kioscos pues, a lo largo del año que viene. Y entonces toda la parte del check-in, de facturar la maleta, de si hay que pagar sobrepeso de la maleta y todas esas cosas, pues se harán antes del control de seguridad, porque no se va a quitar la seguridad, pero se supone que eso acortaría bastante la espera. Así que bueno, en lo que va de año ya han pasado por el aeropuerto 10 millones de pasajeros y se supone que el año que viene, bueno, que hasta final de este año se llegará a los 18 millones y que este número crecerá, salvo que venga otra pandemia, que esperemos que no, hasta 24 millones de viajeros que pasen por el aeropuerto, con lo cual tienen que hacer algo porque realmente se ha vuelto complicado, gente que ve eso, ¿no? Vas a perder el vuelo y corriendo por el aeropuerto, gente que incluso ha perdido los vuelos. En fin, una experiencia muy desagradable y nada acorde con, bueno, ¿no? Con la cultura de Israel de viajar y de salir del país. O sea que habrá que dar más facilidades y también, por supuesto, para la gente que venga de fuera, tanto hacer negocios como de turismo.
Bueno, esperemos que esto se agilice, como dices tú, porque ya de por sí los controles de seguridad en los aeropuertos israelíes siempre son los más exhaustivos y más largos del mundo entero. Eso va a quedar, pero por lo menos que el resto no sea tan complicado, ¿no?
Claro, sí. Y que el aeropuerto también esté, no sé si a la vanguardia, porque esto llega ya bastante tarde, pero bueno, por lo menos que no esté en la retaguardia de lo que sean, de lo que es la experiencia aeroportuaria.
Muy bien. Y en otro orden de cosas, algo que también Israel desgraciadamente se ha hecho famosa es en el tema de este software Pegasus para espionaje telefónico y la compañía se llama NSO, ¿no es cierto?
Sí, y no deja de salir en los titulares. La verdad es que ya es casi obsesivo, ¿no? Muchos medios de comunicación, incluyendo los israelíes, que para hablar de esta empresa, como si no hubiese otras empresas que hacen cosas similares. Pero es verdad que se han ganado a pulso la mala reputación y ahora ha salido en los titulares, por un lado, porque va a despedir a 100 empleados de los 750 que tiene. Pero bueno, esto es un poco, va en línea con lo que llevamos viendo las últimas semanas en el sector de la alta tecnología, con muchas, muchas empresas en Israel despidiendo gente. Pero además, el que se va también de la empresa es el consejero delegado, Shalev Julio, que además es uno de los tres fundadores de la empresa, entre otras cosas, porque bueno, con la mala reputación también se la ha ganado él. Y lo que pretende con esto es que Estados Unidos quite de la lista negra a NSO para poder volver a hacer negocios con el gobierno de Estados Unidos y bueno, y con la esperanza de que alguien quiera comprar la empresa o fragmentarla y vender partes de ella. Y no es la primera vez, de hecho, que el CEO se va, que bueno, de su puesto el año pasado. En noviembre de 2021,
Hola.
dimitió porque NSO había entrado. Hola.
Sí, no, que cuando empezaste a hablar que en 2021, pues ahí se perdió un poco la comunicación, si puedes retomar, cuando explicas qué pasó con NSO.
Vale, empiezo la frase de nuevo. No es la primera vez que el CEO de NSO deja su puesto de consejero delegado. El año pasado, en noviembre de 2021, escogieron a un nuevo CEO para reemplazarle, pero este dimitió al cabo de 2 semanas porque precisamente coincidió con el momento en el que NSO entró en esa lista negra del gobierno de Estados Unidos, como decíamos. Así que, bueno. Veremos a ver qué acaba pasando con esta empresa, pero lo que está claro es que siguen dando guerra y que siguen ahí. Veremos a ver si consiguen eso, lavar su imagen y bueno, no sé si salir adelante, si es lo que uno quiere, pero bueno, ya se verá. Lo que está claro es que seguiremos escuchando de ellos en los próximos meses.
Bueno, de los que sí se ha venido escuchando durante muchos meses y años es sobre el sionismo. Y el sionismo político tuvo un punto de partida que fue un congreso celebrado en Basilea hace ahora 125 años, ¿no?
Sí, ni más ni menos. 125 años desde el primer congreso sionista convocado por Theodor Herzl y con motivo precisamente de estos 125 años que han pasado, la Organización Sionista Mundial ha organizado pues un congreso sionista en Basilea esta semana al que han asistido en torno a 1.400 líderes de comunidades judías, emprendedores, filántropos de todo el mundo. Y, por supuesto, también ha estado el presidente de Israel, Isaac Herzog, el presidente de la Organización Sionista Mundial, Yaakov Agoel, y eso, y mucha más gente, claro, de la alta sociedad de Israel y de comunidades de todo el mundo. Y el evento se divide, digamos, en 2 secciones. Por un lado está la parte más del liderazgo y del sionismo moderno y dónde estamos a día de hoy en base a la visión de Herzl hace 125 años. Y por otro lado, la parte más pues, socioeconómica, de emprendimiento, y para ello han contado con 125 emprendedores de la industria de la alta tecnología, en buena parte de Israel, claro, para hablar de estos temas. Así que nada, 125 años después vuelven líderes ahora de Israel y también de comunidades judías de todo el mundo al sitio donde, bueno, empezó el sionismo moderno y el, eso, ¿no?, organizado por la Organización Sionista Mundial, y que además esto es uno de los eventos de los muchos que se han convocado para celebrar estos 125 años. Así que nada, qué mejor que empezarlo en Basilea, donde nació todo esto.
Bueno, entre, como se dice en español, entre pitos y flautas, ya han pasado 125 años del sionismo, más de 70 de la creación de Israel, pero los que tenemos unos añitos y cuando éramos jóvenes todo estaba recién nacido, no se sabía muy bien si estas ideas y proyectos iban a aguantar tanto tiempo, pues ahí estamos, ¿no?
Ahí estamos.
Bueno, pues seguiremos dando la brasa con Israel, con el sionismo, con los judíos, porque para eso lo somos. Muchas gracias, Yael Macías, y hasta la próxima comunicación.
Gracias, hasta la próxima.